Vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura de la Palabra de Dios, puestos de pie, leyendo de Mateo capítulo 27. El libro de Mateo capítulo 27, comenzando en el versículo 15 y terminando en el versículo 31. Nos da gusto tener visitantes entre nosotros. Tendremos la más cordial bienvenida, especialmente en este tiempo de Santa Cena. Ojalá que el Señor le bendiga ricamente en la exposición de su palabra, en el compañerismo y comunión con el Señor. Mateo capítulo 27 y el versículo 15, leemos la palabra de Dios ya en el tiempo de la crucifixión. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña con su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo: Salve, Rey de los Judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. En los cultos de Santa Cena estamos meditando en las descripciones de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo describe la Biblia la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Por ejemplo, ya estudiamos que la sangre de nuestro Señor es inocente. La sangre de nuestro Señor es preciosa. Es sangre del pacto. Es una sangre, estudiamos la última vez, si no me equivoco, es una sangre que habla mejor que la de Abel. En nuestra versión de la Biblia, en el versículo 24 del pasaje que leímos, tenemos otra descripción de la sangre de nuestro Señor. Es sangre de justo. Versículo 24, en Mateo 27, nos dice: Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Y ahí la palabra justo se refiere al Señor, por lo que yo escribiría esta palabra justo con mayúscula. Así como se escribe, véanlo en Hechos 22, 14. Hechos capítulo 22 y el versículo 14. Aquí Pablo relata su conversión, relata cómo Ananías lo visita, y qué es lo que le dice. Hechos 22, 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, justo con J mayúscula. Creo yo entonces también pudiéramos aquí en Hechos capítulo 27 y versículo 24 poner una J mayúscula. Bueno, el caso es que la descripción que vamos a estudiar esta tarde es la sangre de justo, justo con mayúscula. Ahora vamos a estudiar esta descripción de una manera muy sencilla. Primero vamos a hacer algunas observaciones sobre el Señor como un justo. Luego vamos a recordar algunas lecciones sobre la palabra sangre y vamos a terminar con unas aplicaciones sobre la frase sangre de justo. Pero primero, en cuanto a lo justo, el Señor como justo. Algunas observaciones. Primera observación. Noten que a la hora de la crucifixión, el Señor fue ampliamente reconocido como un justo. A la hora de la cruz, a la hora del Calvario, a la última hora, nuestro Señor fue reconocido como un justo. Fuera algo que los apóstoles, que los discípulos, lo reconocieran y dijeran que fue justo. Por supuesto, ellos iban a testificar a tal cosa. Pero que el Señor es justo se recalca más, puesto que las autoridades romanas, sus enemigos, aún Judas Iscariote, lo reconocieron como inocente, como justo. Y se recalca más, puesto que aún pasa algo sobrenatural. ¿Se fijaron lo que nos dice el versículo 19? Mateo 27, 19. Estando él, hablando de Poncio Pilato, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo. No tengas nada que ver con ese justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Claudia Prócula, según la historia así se llamaba esa mujer. Claudia Prócula, esposa de Poncio Pilato, al haber tenido una pesadilla muy fea, de esas pesadillas que se levanta uno, ¿verdad?, temblando y con taquicardia y sudando. No sabemos qué ha de haber soñado, no sabemos qué pasó. Pudiéramos pensar que a lo mejor se imaginaba ella en el infierno. Pudiéramos pensar que a lo mejor ella soñó que su esposo estaba atormentado en el abismo eterno. No sabemos. Pero el caso es que nos dice ella, y ha de haber sido algo de interrumpir a su esposo en el tribunal ya. Le manda decir, no tengas nada que ver con este justo. He padecido mucho en sueños. El gobernador, por su parte, Poncio Pilato, fue un hombre muy cruel. Fue un gobernador muy corrupto. Él odiaba a los judíos. De hecho, una vez mató a unos judíos y mezcló la sangre de los judíos con sus sacrificios. Así tan cruel y corrupto era ese hombre. Este gobernador, fíjense quién, el gobernador Poncio Pilato, que odiaba a los judíos, cruel y corrupto, él declaró de Jesús de Nazaret, este hombre es justo. Y es más, lo repitió varias veces. Vean conmigo Juan 18:38. Juan capítulo 18 y versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún pecado, ninguna ofensa. Este hombre es justo. Versículo 4 del capítulo 19, Juan 19, 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo yo en él. Este hombre es justo, no tiene ninguna ofensa, ningún pecado. Su esposa le dice, este hombre es justo. Él les dice a los judíos, este hombre es justo. Otro romano, un centurión, no sabemos su nombre, pero ha de haber sido un hombre acostumbrado a ver a toda clase de criminales, a toda clase de personas inocentes, tal vez algunas, y algunos culpables. ¿Qué es lo que dijo el centurión en la cruz? Vean conmigo Lucas capítulo 23 y versículo 47. Lucas capítulo 23 y el versículo 47. ¿Qué dijo el centurión romano, el encargado ahí del Gólgota? A lo último, después de ver lo que había pasado en la cruz. Lucas capítulo 23 y versículo 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo, justo, justo,
justo, tres personas, las autoridades. La ley judía decía, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier pecado. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Y aquí tenemos a tres testigos diciendo, justo, justo, justo. Verdaderamente este hombre era justo. Pero entonces, ¿por qué la acusación contra el Señor se mantuvo? Su sangre fue derramada en el Calvario. ¿Por qué? Si Él era justo. Él murió en nuestro lugar. Él murió como nuestro sustituto. Él fue condenado en nuestro lugar. Ese día, esa cruz, era para un hombre, un criminal de nombre Barrabás. Pero Barrabás salió libre. Él no fue condenado. Nuestro Señor fue condenado en su lugar. Y por así decirlo, todos nosotros entonces somos Barrabases. Porque Él, justo, tomó nuestro lugar. Él no fue condenado por sus injusticias. Él fue condenado por nuestras injusticias. Vean conmigo, 1 Pedro 3:18. Aquí Él lo dice y nos dice por qué fue condenado y por qué permitió eso Dios. 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué bonito ese versículo, precioso, predicadores, digno de ser predicado, digno de ser escrito con letras de oro. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Segunda observación. Nuestro Señor verdaderamente es el único justo. Nuestro Señor Jesucristo verdaderamente es el único justo. Él no tan solamente es el justo por excelencia, Él es el justo de justos, el único justo. De hecho, uno de sus nombres es el justo, como leímos en Hechos 22:14. Tal vez ustedes recordarán esto de Romanos, pero viene de una cita del Antiguo Testamento. El salmista dice, no hay justo, ni aun uno. En cuanto a los hombres, no hay ningún solo justo. Tal vez usted puede decir, bueno, yo sí he conocido justos. A lo mejor usted ha trabajado con una persona, y en este calor de Hermosillo, ¿verdad? Trabaja un día y piensa, ojalá que me paguen bien, ojalá que me paguen más del mínimo, que me paguen muy bien. Y su patrón al último le paga muy bien. Es más, te paga en dólares. Y tú piensas, este patrón de verdad es justo. Una persona muy justa. En cierto sentido puede ser. Ese patrón al parecer es muy justo. Pero luego te das cuenta de que te pagó muy bien porque es un narcotraficante que está lavando dinero. ¿Es justo ese hombre? ¡No! ¡Es un asesino! Y de verdad, hermanos, todos los hombres pecan. En algunas cosas hacen bien, pero en otras mal. Y a lo último, no son justos. Realmente no hay ningún solo hombre justo. Todos cometen unos pecados, otros pecados. Los hombres más buenos están condenados por la ley de Dios como injustos. Si no pecan en hechos, pecan en palabras, en pensamientos. Y por sobre todo, porque no hacen lo que hacen para la gloria de Dios. Aún que alguien dé ofrenda, un narcotraficante dé ofrenda, eso no es una buena obra, porque no lo hace para la gloria de Dios y de un corazón limpio y redimido por la sangre del Cordero. Bueno, el punto es, realmente el único justo es Jesús de Nazaret. Él fue el único que nunca pecó, el único que cumplió la ley de Dios a la perfección. Él nunca dijo una mentirita blanca o negra. Él nunca le contestó a sus padres de mala manera. Él nunca se enojó con sus hermanos. Él nunca codició. Él nunca llegó tarde. Él nunca comió de más. Él siempre santificó el día del Señor. Él usó sus dones siempre. Él cumplió con todas sus responsabilidades. Él de verdad es el único justo. Y esto, hermanos, tiene que ver mucho que ver con nosotros. Pues al ser justo, Él nos podía salvar a nosotros injustos. Solo un justo nos podía redimir y representarnos ante un Dios santo, santo, santo. La sangre de animales no nos podía limpiar la conciencia. Los ángeles no podían salvarnos, pues nosotros no somos ángeles y los ángeles no tienen sangre. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Si los ángeles no tienen sangre? Ningún hombre, ningún apóstol nos podía ayudar, pues ningún hombre tiene sangre justa. La sangre de un injusto no nos puede salvar. Tenía que ser la sangre de Cristo, el perfecto Hijo de Dios. Nadie tiene sangre de justo más que Cristo. Por eso el corito dice, basado en un versículo de los Hechos, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Muy bien, última observación. El Antiguo Testamento profetizó que nuestro Señor derramaría su sangre de justo. El Antiguo Testamento, todos los sacrificios profetizaban de la sangre del Cordero justo que se derramaría en el Calvario. Cada cordero sacrificado, desde el primero que sacrificó Abel hasta el último, tenía que ser, perdón, aquí me tengo que retractar. No fue Abel el primero que sacrificó un cordero. ¿Se acuerdan de Adán y Eva cuando pecaron? Y que trataban de cubrirse con hojas de higuera, ¿se acuerdan? Pero luego Dios los cubrió con pieles. Yo les digo, basado en esos textos, que fue Dios el primero que sacrificó un cordero para cubrirnos. Pero volviendo entonces a lo que estábamos diciendo. Todos los corderos del Antiguo Testamento tenían que ser perfectos. ¿Se acuerdan? La ley decía, sin defecto, sin mancha alguna, solo así podían ser sacrificados. Y cada cordero, todos los millones de corderos que fueron sacrificados, tipificaban al Cordero de Dios justo y perfecto. Los profetas también nos dijeron una y otra vez que el Señor derramaría su sangre como un justo. De manera general, vean conmigo Hechos capítulo 7 y versículo 52. Hechos capítulo 7 y versículo 52. Aquí nos dice Esteban dando su testimonio y su defensa. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y los profetas de verdad de antemano anunciaron la venida del justo y su crucifixión en el Calvario una y otra vez. Acabamos de leer Isaías capítulo 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Vean Jeremías 23:5, unos versículos, unas palabras dignas de memorizarse. Jeremías también predijo a nuestro Señor Jesucristo como nuestra justicia. Jeremías capítulo 23 y el versículo 5. Nos dice la palabra de Dios, Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, nuestra justicia. Jehová, el justo, nuestra justicia. Zacarías, lo estudiamos en el libro de Mateo. Zacarías anuncia y predice la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Escuchen las palabras de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hay otros versículos, por supuesto, que nos hablan de Cristo el justo en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos aprender de esto? Podemos aprender entonces que la sangre de Cristo derramada en la cruz no fue un accidente, no fue una coincidencia, no fue un plan de los judíos, no fue algo de Pilato, por supuesto que no. Fue algo planeado por Dios desde la eternidad. Él lo profetizó. Los que apuntan pueden escribir ahí Apocalipsis 13:8. Ahora, por supuesto, tenía que ser sangre de justo para que se cumpliesen las profecías de la Escritura. Claro. Pero se escribió y se profetizó porque sólo así podía Dios salvarnos. No había otra manera de salvarnos. Para salvarnos, Dios tuvo que derramar la sangre de su Hijo justo. Si Dios hubiera podido salvarnos derramando la sangre de todos los ángeles, Él lo hubiera hecho. Su Hijo vale más que todos los ángeles. Pero nosotros no somos ángeles. Los ángeles no tienen sangre. Tenía que derramar la sangre de Jesús de Nazaret, porque Él es hombre y Él es Dios, y es la única manera de salvarnos. Por eso se profetiza en el Antiguo Testamento. Muy bien, en segundo lugar, recordemos brevemente unas lecciones sobre la palabra sangre. Este segundo punto principal, volviendo a nuestro pasaje de Mateo capítulo 27. Algunas lecciones sobre la palabra sangre. Cuando leemos aquí en Mateo 27, de la sangre de Cristo. Palabra sangre, por supuesto, a veces se refiere a la sangre biológica y a veces a la muerte. Aquí en nuestro texto, Pilato se refiere a la sangre biológica de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, al lavarse las manos, se declara inocente de la crucifixión. Él sabía lo que iba a pasar en la crucifixión. Él sabía cómo morían los criminales en la cruz, derramando su sangre. Era una muerte sangrienta. Y entre paréntesis, por cierto, así Pilato se lava las manos con agua. Dice, con esto me lavo de la sangre de Jesús. Si él se las hubiera lavado con cloro, con ácido muriático, no le hubiera servido de nada. Él era culpable y fue condenado a lo último, porque él le tuvo más miedo a los hombres en vez de temer a Dios. Mandó al Calvario al ser más justo del universo. Él era el gobernador, el procurador de ese tiempo. Él era el juez. Y él condenó al justo. Y declaró inocente a Barrabás, que fuera libre. Estoy cerrando el paréntesis. Otra cosa, otra lección que debemos recordar. Cuando leemos de la sangre de Cristo, tengamos en cuenta las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la sangre. Esto de la sangre de Cristo y sangre de justo, sangre inocente, sangre del pacto, viene del Antiguo Testamento, donde se menciona más de 360 veces. Es ahí en el Antiguo Testamento donde aprendemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Es en el Antiguo Testamento que entendemos por qué tenía que ser sangre. ¿Por qué? ¿Por qué no la bilis? ¿Por qué no algún otro líquido de la columna? ¿Por qué tenía que ser sangre, específicamente sangre? Génesis 9:4, Levítico 17:11, Deuteronomio 12:23 nos dice, tenía que ser la sangre porque la sangre es la vida. Entonces, al estudiar esto de la sangre de Cristo, recordemos que Cristo verdaderamente dio su vida por nosotros. Sufrió una muerte violenta y derramó su sangre, derramó su vida. Él murió desangrado, derramando su sangre por nosotros. Y esto nos lleva al último comentario. Al estudiar la sangre de Cristo, tengamos en cuenta que esto es algo muy precioso. Es la vida de Cristo. Es algo muy solemne. Nos lleva de llevar a la adoración. Creo que como cristianos estamos en peligro. Cantamos tanto de la sangre, y qué bonito lo hicimos, y qué bueno que cantamos de la sangre. Leemos de la sangre, y casi todos los domingos mencionamos algo de la sangre. Y qué bueno, de eso se trata el Evangelio. Pero puede ser, hermanos, que perdamos la devoción, el impacto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre, su vida, es la sangre de justo. Nos debe de impactar lo más profundo de nuestra alma de tal manera que tengamos una reacción de gratitud eterna. Si nos estamos muriendo y alguien se ofrece y nos da su sangre, vamos a quedar llenos de gratitud por esa persona el resto de nuestras vidas. Nos salvó la vida, dándonos de su sangre. ¿Cuánto más entonces cuando Cristo derramó toda su sangre para darnos vida eterna? Nos debe llenar de gratitud. Y eso es el gozo, la paz que podemos tener en esta vida y en la vida venidera, que somos salvos por la sangre del Cordero de Dios. Ahí está nuestra seguridad de salvación, hermanos. Nos debe impactar mucho. A la hora de la hora, cuando lleguemos al cielo, no se nos va a abrir la puerta porque hicimos una decisión, y qué bueno si hacemos una decisión. No se nos va a abrir la puerta por nuestra fe, y qué bueno que tengamos fe, y qué bueno que tengamos arrepentimiento. A lo último se nos va a abrir la puerta, porque dijo Dios, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y porque vio la sangre, Él nos da arrepentimiento, Él nos da fe, Él nos da las buenas obras, Él nos da la gratitud en la cristiandad, Él nos da todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo en la cruz, por eso. Muy bien, con esto en mente terminemos con algunas aplicaciones en la descripción sangre del justo. Primera aplicación. Considera que toda nuestra esperanza de ser justificados está en la sangre del justo. Toda nuestra esperanza de ser justificados, de ser declarados justos delante de Dios, está en la sangre del justo. Para vivir en paz, para vivir con tranquilidad, con gozo, para no tenerle miedo a la muerte, no te veas a ti, ve tú a Cristo. No te veas a ti, tú eres injusto, nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón y sus pensamientos siempre nos llevan al pecado, el pecado mora en nosotros, nosotros somos impíos, injustos, malos, desobedientes, débiles. Pero tú ve a Cristo, Él es perfectamente justo. Esta mañana leímos el libro de Judas en la doxología, que Cristo Dios nos va a presentar sin mancha ante Dios. Él es todopoderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de Él sin mancha. ¿Cómo es posible? Tanto que pecamos, tanto que caemos. Es posible porque Él es sin mancha. Él es el Cordero sin defecto. Es posible porque Él murió por nosotros. El justo por los injustos. El que nunca tuvo una mancha con los que nosotros que siempre tenemos manchas. Ese es el Evangelio, hermanos. Entonces, para vivir con paz en tu vida, aún como cristiano, yo creo que a veces nos falta esto y nos falta el gozo de la cristiandad. Aférrate a la verdad que Cristo ha tomado tu lugar y que su justicia ha sido acreditada a nuestra cuenta. Esa es nuestra felicidad y seguridad en salvación. Les voy a decir un secreto. Los mejores cristianos son aquellos que han encontrado esto. Se reconocen de lo más pecado. Entre más cristiano sea uno, más pecador se va a sentir y se va a reconocer ante Dios. Va a pensar como el apóstol Pablo, yo soy el peor de los pecadores. Va a pensar como Juan Bunyan, yo soy el peor de los pecadores. El mejor cristiano reconoce eso, pero luego reconoce, sí, yo soy el peor, pero Cristo es el justo. Yo voy a ser salvo por lo que Cristo hizo, por sus méritos. Él es mi representante, Él es mi sustituto. 2 Corintios 5:21 lo dicen estas palabras. Pueden apuntar 1 Juan 2:1, Romanos 8:3, versículo 4. Los acabamos de leer. Vean conmigo 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. Al que no conoció pecado, está hablando de Cristo por supuesto. Al que no conoció pecado, el que fue inocente, al que fue justo, al que fue santo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En el cielo, nosotros somos tan justos como Cristo es justo. ¿Por qué? Porque Él justo a la perfección fue condenado en la cruz en nuestro lugar. Por eso nosotros tenemos salvación, por la sangre del justo. Todos nosotros somos injustos, niños, jóvenes, todos nosotros somos injustos, somos malos, desobedientes. Y entre más crezcan y entre más se acerquen a Dios, se van a dar cuenta, esto sí es cierto. A lo mejor ustedes dicen, y el hermano también, y la hermana tiene. Si pudiéramos hablar nuestras conciencias y nuestros corazones, se iban a asustar, hermanos. A la hora de la hora somos, como Pablo en Romanos capítulo 7, todos los cristianos. Pero el punto es, hermanos, nosotros somos culpables, pero Cristo es justo. Él vivió toda su vida como niño, como joven, como adulto, en justicia perfecta. Y ese es el Evangelio. Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve tan justos como Cristo es justo. Entonces, como cristiano, como creyente, ten tú la absoluta confianza que tienes el perdón de tus más horribles pecados que has cometido por el derramamiento de la sangre del justo. Cuando tengas remordimientos, cuando pienses lo que hiciste 1980, noviembre, el día 11, y el diablo te recuerda en el calendario ese, tú dile al diablo, yo ya me arrepentí, yo he puesto mi fe en la sangre del justo. Dios me va a recibir por la sangre justa del Cordero, no por lo que yo hice o no hice, pero la sangre de Cristo en la cruz. Dios me va a aceptar por la justicia de Cristo a mi cuenta. Somos completos en Él, perfectos en Él. Que esa sea tu confianza y tu esperanza. Segunda aplicación. Recibe a Cristo como tu sustituto. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Y yo te digo aquí esta tarde, si tú no recibes a Cristo, si tú no aceptas a Cristo, estás cometiendo el pecado más grande que puedes cometer. Ven conmigo a Hechos 3.14. Hechos 3.14. Si tú no recibes a Cristo como tu sustituto, si tú rechazas a Cristo como el medio de salvación, estás cometiendo el pecado más grande que puedas cometer. Hechos 3.14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Ustedes negaron, rechazaron al santo y al justo. Pedisteis que se os diese un homicida, pedisteis a Barrabás, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es lo peor que puedes hacer, rechazar. Negar al santo y al justo. Cuando tú haces eso, tú estás diciendo, yo voy a ser justificado por mis propias obras, en vez de la sangre del justo. Cuando tú niegas a Cristo, tú estás diciendo, yo no soy tan malo. Yo voy a llegar al cielo por mis propias obras. Dios me va a recibir. Lo que estás diciendo es, Dios es un mentiroso. Pero lo peor, lo que estás haciendo es pisoteando al Hijo de Dios y pisoteando la sangre del justo. Si no me crees lo que estoy diciendo, lee tú el libro de Hebreos. Lee tú el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Cristo murió por nosotros. Tú rechazas esa verdad, rechazas su sangre de justo. Ahora niños y jóvenes, estas cosas, adultos, hermanos, se tratan de tu vida, se tratan de el cielo o el infierno y la eternidad para ti. No sean orgullosos, no seamos rebeldes, seamos humildes, recibamos el plan de Dios. A lo mejor no entiendes todo lo que estamos diciendo, pero sí creo que tú puedes entender cuando te digo, arrepiéntete de tus pecados y cree el Evangelio. Allí donde estás sentado, tú dile al Señor y pídele misericordia. Señor, yo no entiendo todo lo que está diciendo este hombre. Yo no entiendo todas estas cosas, pero yo quiero tu perdón. Yo quiero estar en el cielo. Yo quiero que tenga la justicia de Cristo a mi cuenta. Ora a ti, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Tú ahora sí vas a poder aplicar Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Te tienes miedo a la muerte? Ve a la sangre de Cristo. ¿Te falta paz en esta vida? Vea la sangre de Cristo.
En tercer y último lugar, la última aplicación. Glorifica a Dios, quien derramó la sangre de su Hijo justo por nosotros injustos, débiles, impíos. Glorifica a Dios, da toda la gloria a Dios, así como el centurión dio la gloria a Dios y dijo: verdaderamente este hombre es justo. Tú da la gloria a Dios porque Él sacrificó a su Hijo por nosotros. A lo último, esto del Calvario, esto de la Santa Cena, y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Si Dios permitió que Pilato, Herodes y los judíos crucificaran a su Hijo justo, fue para salvarnos, para que le diésemos toda la gloria a Él por su amor y por su misericordia para con nosotros. Entonces, glorifiquemos a Dios, hermanos. ¿Cómo? Viviendo vidas de agradecimiento. Viviendo vidas de tal manera que representen y den ejemplo y simbolicen y de verdad la gente diga: este hombre, esta mujer es diferente. ¿Por qué? Damos gracias a Dios que Él nos salvó y queremos mostrar nuestro amor para con Él. Vivamos vidas de agradecimiento. Vengamos a la casa del Señor a alabarle, por supuesto. Y glorifiquémosle, dándole a conocer a Él, a otros. Contándoles a otros, testificándoles a otros del gran amor de Cristo, su Hijo. Que nuestras vidas griten, por así decirlo. Que nuestras vidas griten y nuestras bocas canten bien fuerte. Los seres vivos y todos los del universo al último: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es lo que celebramos en esta tarde. Ojalá que nos hayamos preparado y pensemos en estas cosas al participar de la copa, al participar del pan. Estamos celebrando y conmemorando la muerte del Hijo justo